Herrera en COPE.
COPE Euskadi.
Estar informado.
A las 12:50 de este martes vamos a conocer a Alicia un concepto que para muchos de los que pues esta mañana lo hemos escuchado nos hemos quedado así un poco como alucinando. Nos ha llamado la atención primero porque no lo conocíamos, la verdad.
Ya,
y segundo porque afecta a un porcentaje importante de los adolescentes. Vamos a contar ya con la experiencia de la directora del Grupo Albornoz, con Ángela Magaz, para que nos resuelvas dudas sobre, en este caso, la poda neural. Ángela, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Hola, Ángela.
Nos reímos un poco, porque ¿qué es esto de la poda neural y por qué afecta tanto a los adolescentes?
Efectivamente, bueno, pues esto es uno de esos temas que los avances de la neurología, de la biología, en definitiva los avances en los estudios del cerebro, estudios de investigación básica, nos permiten entender cómo funcionamos y entender fenómenos psicológicos que suceden y que a veces no comprendemos precisamente porque no sabemos cómo funciona la biología. Bueno, este es un término que aparece en 1979, o sea que no hace tanto tiempo. Y se refiere a un fenómeno que ocurre en la adolescencia y es que las conexiones que hay entre neuronas, esto nos dicen los neurólogos que han investigado sobre ello y que han llegado ya a esta conclusión con pruebas suficientes. Las conexiones que hay entre neuronas se van multiplicando desde el nacimiento hasta aproximadamente la edad adolescente. Y contrariamente a lo que pensábamos, y es que en la adolescencia ya el cerebro está completamente maduro, ya se ha desarrollado biológicamente, ha crecido y ya lo único que hace es, en la adultez, a medida que vamos pasando años, lo que van es formándose nuevas conexiones. Bueno, pues contrariamente a esto que se pensaba, que ya estaba formado en la adolescencia ocurre un fenómeno biológico que es el que denominan poda neuronal o poda neural y consiste en la eliminación, se van eliminando conexiones que no se utilizan. Es decir, esos miles y millones de conexiones que se van estableciendo desde la primera infancia, desde el nacimiento, cuando no se usan, no resultan útiles para la vida, lo que hacen es que van desapareciendo justo en este periodo adolescente. Es decir, además de esos cambios biológicos que vemos en los órganos sexuales externos, también ocurre este fenómeno, que es un fenómeno que no podemos observar porque no vemos las conexiones neuronales desaparecer, pero sí lo podemos observar en la conducta de los adolescentes. Y podemos entender algunos fenómenos que a lo mejor nos costaba antes de saber esto.
Claro, pues sí. Porque esto,
a mí me viene muy bien.
Y tanto, ¿verdad? En estas etapas tan difíciles de la adolescencia. Pero ¿esto en qué se traduce entonces, Ángela? ¿En qué lo podemos notar en los chavales?
Lo podemos notar porque en la infancia, y esto en psicología infanto-juvenil, ya lo teníamos detectado, pero no sabíamos cuál era el correlato biológico. Durante la infancia, los menores, digamos que se dejan llevar por los criterios de los adultos, ya sean educadores o ya sean personas de la familia. Es mucho más fácil que les podamos guiar, les podamos orientar, porque no tienen un pensamiento propio. En la adolescencia, ¿qué pasa? Y además, muchas familias describen, me di cuenta el día que se hizo adolescente porque empezó a discutirme y a negarse a hacer cosas que nunca se había negado a hacer.
Claro.
Entonces, eso que observamos y que pensamos, como bien decías antes, la edad difícil de la adolescencia tiene un sustrato biológico y es que las conexiones que les llevaban a un comportamiento guiado por los adultos van desapareciendo y se van haciendo nuevas conexiones. Y esto quizás es lo más importante. Lo que hagamos cuando observamos ese cambio en el comportamiento de los adolescentes va a ser la base, los pilares, para lo que va a suceder durante la adolescencia, durante su desarrollo adolescente. Por lo tanto, saber que esa crítica a lo que antes no criticaban, ese negarse a hacer cosas que antes hacían con tranquilidad, cuando eran más dóciles, que solemos decir, no nos lo tomemos como algo personal.
Claro. Sino algo bueno para ellos, ¿no? Para su independencia, Ángela.
Pero ojo, todavía, si hablamos desde el punto de vista psicológico y educativo, todavía no saben, porque todavía no saben tomar decisiones. Para Ajá. aprender a tomar decisiones de manera autónoma, todavía necesitan nuestra ayuda. Por lo tanto, Bien. Es muy importante que cuando aparezcan esos comportamientos de oposición, de negativismo, que no nos enfrentemos a ellos de manera directa, sino que los entendamos, que no nos lo tomemos como algo personal y que veamos qué guía es la que necesitan para aprender a tomar decisiones.
Algo más importante... ¿Y si van sí. a ser, si va a ser la base, cómo pueden hacer frente los padres y madres a esta etapa?
Bueno, pues en lugar de un pensamiento de oposición o unas expresiones de oposición y de destacar es que vaya edad que estás, que comprendiendo que igual que se producen los cambios biológicos externos, también se producen estos cambios biológicos en su sistema nervioso, que en lugar de oponerse a todo eso que van planteando y utilizar la recriminación, el castigo, la disciplina, que les ayuden a generar conexiones de lo que llamaríamos pensamiento consecuencial y alternativo. Es decir, de manera muy concreta, que les digan, si haces esto, lo que te va a ocurrir es esto. Por ejemplo, si llegas a casa y haces las tareas, después te voy a preparar la cena que te gusta. Si llegas a casa y haces las tareas, después jugamos un rato a eso que te gusta. Si haces lo que decidan en la casa que quieren que haga, voy a poner un tópico, si haces la cama antes de salir de casa, te ayudo a revisar la mochila para que vaya todo en orden. Es decir, anticipar, ayudarles a que tengan ese pensamiento de, si hago esto, anticipo que lo que va a pasar es esto. De esa claro. manera, de esa manera van aprendiendo a tomar decisiones no basadas en lo que les apetece en cada momento, que eso es lo que su biología, digamos, hacia donde tiende su biología, sino a tomar decisiones anticipando las consecuencias. Claro, parece algo muy sencillo, ya, sin embargo, no, es mucho más complejo, pero es complejo porque si no tenemos ese hábito educativo, en esa adolescencia que parece que se lo saben todo, y sin embargo es el momento en el que se están estableciendo esas nuevas aprendiendo esas nuevas habilidades, y aprender, no olvidemos, que es provocar cambios en nuestra biología. Eso que no sí. se ve, que neurólogos y biólogos ya afortunadamente nos están trasladando y estamos aprendiendo sobre esto.
Claro. De todas formas, qué maravilla la naturaleza, ¿verdad? Como sabe y cómo nos maravilla con todo lo que hace, sí, sí.
Y tanto. Pero bueno, luego la parte difícil también la tienen ahí los padres y madres, ¿no, Ángela? Que como dices, de alguna manera tienen que hacer entender a los más pequeños, bueno, adolescentes ya en esta etapa, de que todo acto tiene su consecuencia, sea positiva o negativa, ¿no? Pero de que todo lo que vayan a hacer a lo largo de su vida, pues va a tener una consecuencia en su futuro.
Eso es. Pero yo diría que la dificultad está en no saber, no conocer ese fundamento, no saber cómo hacerlo, y algo muy importante, es fundamental que tengamos paciencia. Y no una paciencia quedándonos cruzados de brazos, sino una paciencia repitiendo una y otra vez esta forma de pensar, de pensamiento alternativo y pensamiento consecuencial, aunque no veamos efectos, porque un día se van a precipitar los resultados de todo eso que hemos ido haciendo poco a poco, desde la calma, la tranquilidad, sin ira, sin recriminación. Y un día se precipita todo y de repente dices, ahí va, parece que hoy ha cambiado. No, ha sido un proceso progresivo de cambio, pero que no se ve. Digamos que la gran dificultad está ahí. Cuando vemos crecer a un bebé, lo vemos físicamente. Yeah. Cuando vemos crecer a un adolescente, estamos viendo unos cambios que son externos, pero no estamos viendo los otros. Entonces yo animaría a todas las familias que tengan esas chicas y chicos adolescentes en casa, que cuando vean que se van produciendo cambios externos, que piensen que esos mismos cambios se están produciendo en su sistema nervioso, en su neurología, en su cerebro. Claro. Y que igual que hay que tener paciencia para que tengan esos rasgos ya más marcados, más perfilados, más, digamos, atractivos y agradables, pues lo mismo pasa con su forma de pensar.
Claro, y hay que dar tiempo al tiempo y mucha paciencia para todo. Pero hoy ya hemos aprendido algo nuevo, la poda neuronal. Y con ello nos quedamos y nos despedimos. Ángela Magaz, directora del Grupo Albercoz, como siempre un placer. Hasta mañana.
Muchas gracias, Ángela. Agur.
Gracias a vosotros, agur.